Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado leyendo en estos días de Pascua que los primeros cristianos perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la fracción del pan y en la oración. A continuación añade que la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Y nosotros podemos pensar qué alma y qué corazón tenía esa multitud. El Padre en su carta de este mes de mayo nos dice que de María aprendieron los primeros cristianos a comportarse como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo. Algunos padres de la Iglesia resaltan el papel insustituible de María como madre en la Iglesia primitiva. Por lo tanto, ese solo corazón y esa sola alma, pues es el alma de María. María lograba, podríamos decir, que los primeros cristianos perseveraran en la oración y en esa perseverancia en la oración tuvieran, pues, fueran, podríamos decir, unánimes, tuvieran una sola alma, un solo contenido interior. ¿Y cómo oraba esa primitiva cristiandad? ¿Cómo ora María? ¿Cómo les enseñó a estar por dentro, podríamos decir, a vivir la vida nueva de los hijos de Dios? Pues ella y esa primitiva cristiandad oraba como llena de la enorme fuerza de la presencia de Jesús. Podemos pensar que decían algo así como: antes yo te veía con mis ojos físicos, ahora te veo con mis ojos de la fe. Antes, pues, quizá te hablaba como Mesías, ahora te hablo como mi Dios. Y por lo tanto su oración tenía una gran intensidad, una gran fuerza. Y nosotros queremos este mes volver a hacerlo. Queremos aprender, como dice esta carta, de ella aprendieron los primeros cristianos a comportarse como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo. Volver nosotros a aprender, siempre tenemos que estar como reaprendiendo a rezar, reaprendiendo a hacer las cosas de Dios. Como sabemos, tenemos ese gran enemigo siempre presente, que es la inercia. La inercia, pues, no sé cómo se define en la física la inercia, pero pues más o menos será como algo así como, pues, que es el movimiento que lleva una cierta fuerza del primer impulso, pero que sigue pues por inercia, no vuelve a tener como fuerza propia, sino como que sigue del primer empujón. Sacudir la inercia para que no se nos meta nunca la rutina en el trato con Dios, la falta de fe, ese camino que la rutina es el sepulcro de la verdadera piedad. Sepultada la verdadera piedad cuando hay rutina, cuando hacemos las cosas sin alma. Alguien decía que el que camina 100 metros sin amor se dirige a su sepulcro con el sudario puesto. El que hace algo sin amor va a su sepulcro, no está enterrándose. No tiene sentido lo que está haciendo, aunque está haciendo una cosa muy buena, como puede ser incluso la cosa más buena de todas que podemos hacer, que es estar en misa, pues estamos simplemente sepultando nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que aprender otra vez a orar, y lo queremos hacer desde María. Hacerlo con María o por María o en María, pues quiere decir sencillamente eso, hacerlo con amor, por amor, en amor. Crecer en amor. Cada vez que rece, creceré en amor si tengo el corazón de María. Me llevará a tener un solo corazón y una sola alma, como esa multitud de los primeros creyentes que estaban perseverando en la oración con María, la Madre de Jesús. Estaban queriendo tener ese don de Dios, porque sabemos que la oración es un don de Dios, que no es pues cosa nuestra, pero también, como nos explica muy bien el Catecismo, nosotros oramos porque antes Dios ha tenido sed en nuestra oración. Nosotros somos capaces de hablarle porque Él ha hecho posible eso. Y si nos está constantemente llamando a la vida de oración, y siempre podemos como encender ese botón que nos comunica con Él, porque Él lo ha puesto antes, porque Él nos ha llamado antes. La oración es una respuesta, dice el Catecismo. Es una respuesta, una gracia. Pues María, llena del Espíritu Santo, icono de la Iglesia, prototipo de la Iglesia, papel insustituible como madre de la Iglesia. Dice el Padre, esas consideraciones resultan muy oportunas en el mes de mayo, especialmente dedicado a la Virgen Santísima. Cumpliendo la misión que le había confiado su Hijo en la cruz, Nuestra Señora se comporta en todo momento como madre de los cristianos, como madre de la Iglesia. Pues vamos a ella como hijos suyos y decirle, pues vuelve a enseñar a este mal alumno la manera de orar, la manera de dirigirse a tu hijo, la manera de tratarlo, la manera de vivir este nuevo mundo que me hace posible la gracia que me consiguió Jesús en la cruz. La oración es la vida del corazón nuevo, dice el Catecismo. Yo tengo una vida nueva, como que respira mi vida a través de esa continua oración. Resulta muy lógico que cada uno, en la medida de sus particulares necesidades, procure concretar ya desde ahora cómo va a tratar personalmente a la Virgen en estas semanas. Y como habremos leído el Padre, pues nos concreta lo de siempre, no nos inventa nada nuevo y nos dice, quizá podemos poner más atención y más cariño en el rezo diario del rosario y en la contemplación de los misterios. Pero bueno, ¿por qué no vuelves a aprender a rezar el rosario? Puedes hacerlo cada vez que empieces a rezar un rosario, dices, voy a hacerlo distinto, voy a hacerlo unánime con el alma de María. Voy a hacer aquello que hacían los primeros cristianos, que seguramente irían muchas veces con ella, le dirían, cuéntanos de Jesús, dinos cómo era, a ver, cuéntanos de los, pues no sé, de los primeros años. Sobre todo lo hizo, como sabemos, bueno, no sé si sobre todo, pero pues el que lo dejó por escrito fue San Lucas. El Evangelio de San Lucas, también en los otros evangelios hay cosas que nadie, sino solo María, podría decirle. Ni siquiera Jesús. Por ejemplo, no sé, los pastores, o el nacimiento, la visitación, la encarnación. Pues solamente ella les contaría esas cosas y les diría efectivamente, pues también seguramente muchas cosas que ella iba experimentando, como que sentía. Por eso el Evangelio de San Lucas dice dos veces lo mismo, ha conservado esas cosas en su corazón. Ella sabía más que nadie de Jesús. Es verdad que los primeros fieles bebían de la autoridad de los apóstoles, pero existía una fuente que provenía de otro manantial. Pero digamos, igual tenemos nosotros también como dos maneras. Una es que, no sé, como hacen los teólogos, que a ver, vete a la Sagrada Escritura y haz, pues no sé, la comparación de un texto con otro y trata de ver pues la semántica, o el original griego, o el original hebreo, o pues no sé, las analogías de la fe. Pues esa es la fuente, podríamos decir, que se bebe de la autoridad de los apóstoles. Pero existía una fuente que provenía de otro manantial. Una fuente brotada del compartir la vida, surgida de una pureza de corazón y un amor tales que no podían ser superados ni en altura ni en profundidad. El conocimiento que María tenía de Jesús incluía un componente cordial, la agudeza de su cariño, como suele suceder siempre en quien ama, llegaba más lejos que los juicios de su razón. Por lo tanto, pues nosotros yendo por este camino, o sea, medita, por ejemplo, los misterios del Rosario, los 20 misterios, siempre desde el corazón de María. Ve a su escuela, a esa escuela que no es una escuela de ciencia teológica, sino que es una escuela de profundidad de amor. Y esta profundidad de amor, esta fuente que brota del compartir la vida, no puede ser superada, ni en altura ni en profundidad. Bueno, no hay teólogo que pueda llegar más lejos en el conocimiento de Jesús, que esta agudeza del cariño que llega siempre más lejos que los argumentos de la razón. Pues el compendio del Catecismo nos explica, dice, ¿cómo colabora María en el plan divino de la salvación? Contesta diciendo, María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. María se ofrece totalmente a la persona y después a la obra, como el Papa Juan Pablo II pues decía mucho eso. No se trata tanto de comprender el mensaje de Jesús, sino de comprenderlo a Él, a qué quiere, qué siente, qué le gusta o qué no le gusta. Primero la persona. ¿Y por qué la persona? Porque sabemos que nuestra fe se centra en la persona de Jesús. Nuestra fe no es una simple doctrina filosófica o doctrina teológica o doctrina moral, sino que es una persona. Alguien decía que estaba empezando a leer el libro este de Benedicto XVI que acaba de publicar, que se llama Jesús de Nazaret, que todavía no está en español, está leyendo en italiano. Y ahí el Papa pues, explica cómo Jesús predica el reino de Dios. Y se empieza a preguntar, pues, como hacen siempre los teólogos, bueno, ¿qué cosa es eso del reino de Dios? ¿Exactamente qué es el reino de Dios? ¿O qué es el reino de los cielos? Y dice, pues que le llama mucho la atención, que Benedicto dice en italiano que el reino de los cielos es proprio lui. Dice, el reino de los cielos es el mismo. No te vayas a buscar muchas cosas muy lejos. El reino de los cielos lo instaura en su propia persona. Y en la comunión con su persona, nosotros tenemos el reino de los cielos. El cielo es Él. Y en la incoación del cielo, pues es nuestra unión con Él. Por eso, dice esto el compendio, María se ofrece totalmente a la persona. Ofreciéndose a la persona, se ofrece a la obra de su Hijo. Pues pueden ser aprender a rezar el rosario o aprender a contemplar los misterios del rosario, pues querrá decir, como nos explicó el Papa, hacerlo desde el corazón de María. Eso es el rosario, adentrarse en la esfera vital de María, cuyo contenido es Jesús. No lo contemplamos directamente, como cuando rezamos el Via Crucis, sino a través de María, tal como ella lo veía y sentía y guardaba en su corazón. Pues, ¿qué sucedía en el mundo interior de ella a lo largo de cada misterio de la vida de su Hijo? Pues ella lo comparte. Podríamos decir que Dios tiene el gran deseo de que nosotros hagamos oración así, que volvamos a ser unánimes. No es que yo ando, pues, con un rollo y tú andas con otro rollo. pues tenemos un mismo rollo todos, un solo corazón, no andamos cada quien en sus cosas o en sus planes o en sus ideas, sino andamos donde debemos andar. Y podríamos, pues, no sé, como nos enseña el Papa en su carta del Rosario, nos da una pequeña como línea, por ejemplo, para la meditación de cada grupo de misterios, de cómo vivió María los misterios de dolor, que los evangelios le dan gran relieve a esos misterios de dolor. El Rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. Y podemos decir, bueno, ¿cómo medita María esos misterios? Y ahí, no creo que es el primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. ¿Y qué vemos? Pues no vemos directamente la oración de Jesús en el huerto, sino vemos el corazón de María, que es como un retablo de dolores, como hace la gente cuando es la Virgen de los Dolores, pues eso hace los retablos de dolores. ¿Por qué? Pues porque en ese retablo de dolores pues se refleja la pasión de Cristo. Y si las primeras pinceladas del retablo de dolores reflejan un Cristo orante, está, podemos decir, grabado en el corazón de María ese Cristo orante. En ese corazón retablo la sintonía es permanente. Ella ha aprendido la ciencia del vivir orando. Pues ella siempre está orando, siempre está guardando las cosas en su corazón. Yo voy a vivir unánime con María si guardo siempre las cosas en mi corazón o si vivo orando. Vivir orando. Ahora en el huerto, en Getsemaní, la oración unánime se hace más y más intensa, hasta el paroxismo, hasta la agonía. Ora intensísimamente porque así está orando Jesús. No ora pues, rutinariamente o distraídamente o insensiblemente, sino, pues podemos decir que es una oración, como dice aquí, más y más intensa, hasta el paroxismo, hasta la agonía. Entonces se colorea de rojo el retablo con las gotas de un sudor de sangre del Hijo y de la Madre. Es tanta la fuerza de esa oración que sangra. El Señor tiene un sudor de sangre con su oración. Yo podría decir, bueno, pues qué diferencia a mi manera de orar tan, pues, tan sosa, pues, tan rutinaria, tan distraída. En definitiva, tan sin amor, tan sin sintonía, tan descoordinada, o tan distraída, o tan indiferente. Pues no me metí, no viví, no reviví, como en ese corazón que ha aprendido esa ciencia de vivir orando, y aquí la aprende pues con una enorme intensidad, fuerza de amor, de sufrimiento, de entrega, pues de preparación para la cruz. Y así, pues cualquier otro misterio. Quinto misterio: Jesús es crucificado y muere en la cruz. Y en el retablo del corazón de María aparecen cinco rosas, y cada rosa es una llaga de su Hijo. Se grabaron indeleblemente en el retablo, y nosotros no podemos dejar de mirarlo. Voy a estar yo también viendo que, pues, como están intensamente, podríamos ir grabadas esas cinco llagas en el corazón de María. Importancia le da a esas cinco llagas, cuánto le la mueven cada una de las llagas, cuánto descubren cada llaga. Ella mantiene brillando las cinco estrellas, son cinco lámparas suspendidas en su íntimo santuario. Cinco rubíes de inapreciable valor con que el esposo quiso agraciar a su amada. Es que no son solo llagas de Cristo, ahora son también, pues, rubíes de el regalo que el esposo quiso obsequiar a su amada. Cuando uno contempla ese retablo, advierte cinco refugios abiertos en medio de la tormenta. Son los huecos de la peña donde las palomas hacen su nido. Cinco faros cintilando en las tinieblas de la noche. Cinco hogueras donde recobrar calor. Cinco son las bodegas del vino del amor. Como dice nuestro Padre muchas veces, sométete en las llagas de Cristo. Aprovecha tu quinto misterio doloroso para hacerlo, porque lo harás, pues, como decíamos, no directamente como cuando reza el Via Crucis, sino desde el retablo de aquella que tiene grabadas esas cinco llagas, pues cinco refugios abiertos en medio de la tormenta, cinco hogueras donde recobrar calor. Es que estoy totalmente tibio. Soy una persona que no le da relevancia a su rosario, por ejemplo, y claro, no me enciendo cuando lo rezo, no me dice nada, y puedo un día y otro meditar o rezar los misterios dolorosos, y pues sigo igual, no tengo un corazón ni una sola alma, me cierro, y por lo tanto no estoy haciendo las cosas con amor, y estoy caminando mi sepulcro con el sudario puesto. Pues no te está sirviendo de nada. Si no lo hiciste por amor, no te está sirviendo. Como dice Santa Teresa, que a Dios se le ata con un cabello si se hacen las cosas por amor. Y si no, dice, no hay modo. No hay modo, o sea, nada va a ser. Por más que, como dice San Pablo, pues entreguemos nuestro cuerpo a las llamas y repartamos toda nuestra hacienda. Y si no hago las cosas por amor, nada soy y nada valgo. En cambio, se le conquista con un cabello. Se le ata con un cabello. Cinco hendiduras donde contemplar secretos. Las llagas descubren sus entrañas. Necesitan el conocimiento interno de Cristo. Cinco flores para libar miel silvestre. Ella cuida las flores en vergel fragante y vivo. No le dan lo mismo. Son flores de un vergel fragante. Ha contemplado muchos secretos de esas hendiduras. Siempre, por los siglos de los siglos, su corazón mantiene abiertas y restañables las cinco llagas. Cuando Ángela de Foligno le preguntó a Jesús con qué ejercicio podía honrarlo más, él le contestó: contempla mis llagas. Después le descubrió las heridas de su cabeza y varias circunstancias de sus tormentos y le dijo: he sufrido todo esto por ti. ¿Qué podrías hacer que iguale mi amor? Cinco rosas en el retablo del corazón de María. Cinco son las obras de arte del amor. Pues, ¿con qué ejercicio podemos honrarte más, Señor? Pues contempla mi llaga. No seas indiferente, porque vivirás en tu mundo, estarás en tu egoísmo, en tus cosas, y no habrás descubierto estas cinco joyas, estos cinco rubíes, estos cinco refugios, estas cinco hogueras, estas cinco hendiduras donde contemplar secretos, que no te entiendo. O no sé qué quieres, o estoy aburrido, o estoy cansado, o ya me compliqué, o ya perdí el norte de mi vida, o ya estoy enojadísimo. ¿Sabes a dónde estás caminando? A tu sepulcro. Y ya te pusiste tu sudario, ya te amortajaste. Estás muerto, porque tu vida es la vida del corazón nuevo, es la vida del vivir amando, o del vivir orando, que al final pues es lo mismo. Pues nos dice, por eso el Padre, pues sencillamente, quizá podamos poner más atención y más cariño en el rezo del rosario y en la contemplación de los misterios. El conocimiento que María tenía de Jesús no era superado por nadie. Resultaba inevitable que los cristianos acudieran a ella. Dice San Juan Damasceno: María era modesta en el mirar, humilde en toda su persona, de conversación amena y agradable, puesto que sus palabras salían de un interior compuesto y recogido. Como si fuéramos de tertulia con ella y nos estuviera pues hablando de sus cosas, de su interior compuesto y recogido, salían siempre palabras amenas y agradables. Pues ese es el rosario. Con el rosario entramos en relación de identidad profunda con la madre y a través de ella con el hijo. Lo que llena de sentido nuestro rosario es un proceso incesante de entrelazamiento entre el corazón de ella y el nuestro. Por eso debemos rezarlo con ánimo reposado, creando ámbitos de contemplación. Es que no tengo tiempo, pues ojalá lo sacaras. No sabes cuántas cosas buenas va a depender de que reces el rosario bien, 20 minutos, ojalá en el oratorio, ojalá totalmente sereno, sin estar pensando en las 20 cosas que te aguardan a continuación. Se reza con ánimo reposado, creando ámbitos de contemplación, enlazando con óptica precisa, desde María, cada misterio del Señor. Rosario significa etimológicamente corona de rosas. Para el lenguaje popular, esa palabra designa tanto la práctica devota como el instrumento físico con que se reza. Pero en sentido propio, el rosario es ella, María. De tal modo, la vida de su hijo se ha hecho vida en ella, que su corazón es un continuo rosario. Es que está entregada totalmente a la persona de su hijo. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma, dice el Papa, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido en cierto sentido el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrena. No, ya se hizo un rosario y sigue siendo para siempre un rosario. Por toda la eternidad será rosario, porque pues es lo que ella sigue en la eternidad viviendo. A los pastorcitos de Fátima les dio María una definición de sí misma, una especie de carta de identidad. Les dijo: yo soy la Virgen del Rosario. Yo soy la Virgen que vive el Rosario, o que está abierta al Rosario. Nosotros pues tenemos desde hace unos años, pues está, podríamos ir, no sé, como completamiento del Rosario a través de los misterios luminosos, pues que vivamos así el mes de mayo, como nos invita el Padre, como vamos a concretar, y quizá nos dice sencillamente así, poniendo más atención y cariño en el rezo diario del Rosario y en la contemplación de los misterios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.